Filo cuando muerdo la tentación del carretero de fumar la distancia en un cigarro, pero desarmándome en medio de la calle estoy de estos engaños. Recordé lo del tango, a mí me toca emprender la retirada. Sin embargo, de atrás una noticia traigo, la tos del cerdo ha sido siempre un caso clínico polémico. La tos del cerdo, Hugo Mayo, poeta ecuatoriano. Contrapunto, tu universo sonoro literario. Contrapunto, el goce, el festejo, lo intangible de la literatura convertida en música en tus oídos.
Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas una vez más a este encuentro con el mundo de la literatura y el mundo de los libros, Contrapunto, como todos los miércoles, a través de la señal de Flaxo Radio. Llegamos a través de Facebook, a través de Twitter, y más tarde también subiremos este video a YouTube para comentar un poquito acerca de un tema que es muy interesante dentro del mundo de la, digamos, de la literatura, ¿no? Porque si es que hay un tipo o un, digamos, un lugar de procedencia de cierta literatura bastante mitificada, bastante, más que mitificada, bastante interesante, bastante amplia, bastante extensa, bastante especializada, pues es la literatura rusa. Así es que en esta tarde pues hemos invitado a María Cecilia Dávila, conocida en las redes sociales como Primavera Cero o Sarina Cero, también por su interés por la literatura rusa. Ella nos ha comentado que estudió psicología en la Universidad Técnica Particular de Loja y que ha trabajado por más de 10 años en varias librerías de Quito, y actualmente se desempeña como coordinadora de biblioteca en un colegio particular de la ciudad de Quito. Ella también dice que su vida lectora y su biblioteca personal están dedicadas principalmente a la literatura rusa. La semana pasada hicimos un adelanto diciendo que íbamos a tener con nosotros ahora María Cecilia, y sabes que la gente pues inmediatamente reconoció, dijo que en efecto eras una especialista en literatura rusa, así es que estamos muy contentos de tenerte en esta tarde con nosotros y de poder conversar acerca de este tema tan interesante y que a ti tanto te apasiona. Así es que gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás en esta tarde?
Buenas tardes, Fernando, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo siempre contenta de hablar de lo que me gusta y de compartir con gente que también le puede llegar a apasionar lo mismo que a mí, así que encantada de estar esta tarde compartiendo esta charla, más que entrevista, ¿no?
Sí, sí, es una charla, y en este caso vamos a comenzar conociéndote un poco, de pronto para las personas igual que no te conocían, que están viendo por primera vez. Entonces, quiero hacer unas preguntas más generales antes de pasar a este diálogo, más bien antes de la literatura rusa y de esto que ha sido llamado el siglo de oro de la literatura rusa. Cuéntanos, en pocas palabras, ¿quién es María Cecilia Dávila? ¿Cómo nace tu interés por la literatura rusa?
Bueno, contestando la primera pregunta de quién es María Cecilia, te podría decir en dos palabras, soy una lectora con alma de librera, ¿ya? Porque te digo esto porque me encanta leer, comienzo mi día leyendo y termino mi día leyendo, y me gusta como compartir esto con la gente, recomendarles los libros que a mí me gustan, ¿sabes? Así, eso. Y ahora la segunda pregunta, con respecto a la segunda pregunta que me hiciste, te podría decir que comienza con una historia familiar. Ya mis papás se conocen en una fiesta de la Universidad Católica y ellos, la primera conversación que tuvieron fue sobre literatura rusa. Entonces yo digo que eso es un poco de destino, o ellos me lavaron el cerebro durante toda la vida para que a mí me guste la literatura rusa, ¿ya? Y la segunda anécdota es un poco menos simpática, digamos, en el sentido de que yo ahora soy una persona que lee, pero cuando me enseñaron a leer me costaba mucho concentrarme y leer fluidamente. Entonces, cuando terminé primer grado, mi profesora le dijo a mi mamá que tenía que hacerme practicar durante todo el verano la lectura porque era un desastre. Entonces ella muy obedientemente me dio el texto escolar que tenía que leer y me ponía a leer unos cuentos súper aburridos. Entonces mi papá fue como que, no, esos cuentos son muy aburridos, démosle algo mejor. Y entonces ahí me hace leer en voz alta Iván el Imbécil y algunos cuentos de Tolstoy, y ahí sí se jodió todo, literalmente, porque ahí cambió toda mi vida para siempre, ¿no?
¿Cuáles recuerdas así como estos cuentos de infancia que leíste, cuentos rusos en específico?
Bueno, yo te digo que comencé con, antes de leer literatura rusa, mi papá me leía en voz alta, recuerdo, por ejemplo, cuentos de Hans Christian Andersen, La niña que pisoteó el pan. Me acuerdo también de Oscar Wilde, del Príncipe Feliz y del Ruiseñor y la Rosa. Y luego, cuando yo ya empecé a leer con Tolstoy. Entonces él decía, bueno, lee un hermano, el otro, y el que no sabe leer, escucha, ¿ya? Entonces, así empecé a leer, y me acuerdo de justamente de unos tres cuentos de Tolstoy que son fundamentales y que siempre como que regreso a ellos a lo largo de mi vida. Bueno, el que ya dije, Iván el Imbécil, el otro es Mijail el Aprendiz de Zapatero, y el otro es Donde está el amor, allí está Dios. Son tres cuentos fundamentales que siempre me repito, y de hecho, o sea, te muestro, acá está el libro en donde leíamos con mi papá, ¿sí? Y que de hecho leemos hasta ahora.
Sí, bueno, quiero indicar a los oyentes, los que nos están viendo, por favor, que vayan tomando sus apuntes, porque estoy seguro que hoy Primavera Cero nos va a dar un montón de recomendaciones, y apenas estamos empezando, ¿no? Y bueno, y quiero preguntarte justamente sobre esa colección de libros de Aguilar, que alguna vez vi que la publicaste en las redes. Es una colección muy interesante y está como un legado familiar también, me parece, ¿no?
Bueno, sabes que esa colección está en la casa de mi papá, y esa colección siempre estuvo, o más o menos desde que yo empecé a leer, estaba en una vitrina que tiene, así, tiene puertas y se cierra, ¿no? Entonces, cuando se abre esa vitrina, sale un olor que, en serio, te lleva a la infancia, igual que cuando yo abro este libro, o sea, es el mismo olor de mi infancia, así de cuando leíamos, así es increíble. Entonces eso está en la casa de mi papá y tiene, bueno, creo que él desde que era súper jovencito ahorraba sus mesadas y se compraba todos esos libros y se compraba en varios países o si algún amigo lo podía traer o algo, entonces iba consiguiendo, ¿no?
No, qué interesante cómo se va formando una buena biblioteca. Y cuéntanos, tú nos dices que en tu biblioteca personal tienes predilección a los autores rusos, pero también debes conocer, igual estoy seguro, otros géneros, otros autores. También sé que te gusta mucho Kazantzakis, por ejemplo. Cuéntanos cuáles son tus otros autores, tus otros géneros favoritos, además de literatura rusa.
Bueno, a mí me gusta mucho también leer sobre historia, y específicamente sobre la historia de los totalitarismos. Entonces esto es interesante porque se conecta con Rusia de alguna manera, porque uno de los más importantes totalitarismos se dio en la Unión Soviética. Entonces tengo toda una percha ahí en la biblioteca que está dedicada a la historia de la Revolución Rusa, de la Segunda Guerra Mundial, vista desde el punto de vista de los rusos. Esto me gusta la historia de China, de Corea. Y también me gusta mucho últimamente la crónica de viaje, ¿no? Hay unas editoriales nuevas que tienen unas crónicas de viaje increíbles, y esto también se conecta un poco con lo otro, porque me gusta justamente todo lo que fue Europa, digamos, lo que formaba parte del bloque de países comunistas, ex comunistas, ¿no? Entonces, todo va uniéndose y hace uno solo. Me gusta también un poco la poesía, menos que otros géneros, y me gusta muchísimo también lo que es de las biografías, las correspondencias de los autores. Eso me gusta, el chisme así de literario, ¿no?
No, pues tu biblioteca debe ser un verdadero laberinto para acordarnos de Borges cuando hablas de sus bibliotecas, ¿no? De las bibliotecas en este cuento. Cuéntanos en materia. Cuéntanos por qué crees que se le ha llamado siglo de oro a este periodo de la literatura rusa, que me parece que es desde inicios de 1800 hasta finales de este siglo.
Sí, mira, yo tengo una teoría al respecto, no es muy científica, pero es algo que tal vez parte de mi sentido común. Nacía un genio cada 8 años en Rusia, nacía un genio, y entonces en este siglo lo que pasó fue que la literatura rusa, de pasar a ser algo local, que únicamente se leía en Rusia, trasciende las fronteras y se va a Europa, y en Europa les encanta la literatura que estaban haciendo en Rusia, y se va más allá y recorre todo el mundo, y entonces se hace conocida. Entonces, creo que son estos dos factores, ¿no? El hecho de primero, que se abran de sus fronteras, y en segundo lugar, esta fortuna única, creo, en el mundo de la literatura, o en cualquier parte, digamos, en cualquier país, que cada 8 años te nazca un genio. Y la mala suerte es que se morían jóvenes, ¿no? Algunos de ellos, ¿no? estos genios.
Y de alguna manera fueron genios atormentados, gran parte de ellos, ¿no? ¿Nos puedes quizás hacer una lista media rápida de estos autores que van naciendo cada 8 años?
Claro, comienza con Pushkin. Bueno, yo soy malísima para las fechas, pero te voy a ir diciendo más o menos en el orden que nacieron ya. Primero nace Pushkin en 1799, después 8 años más tarde nace Gogol, después 8 años más tarde nace Turgenev, y después creo que hay como 2 o 3 años de diferencia entre el nacimiento de Turgenev y Dostoyevsky, y luego nace Tolstoy, y luego y luego Gorky, ¿no? Esto es como una base, y entre medio de estos autores también hay grandes autores que quedan desapercibidos porque estos los superan, digamos, pero los superan a ojos del público y de los críticos literarios, ¿no? A los ojos del lector común como yo, a mí me encantan, y yo descubro cosas súper chéveres cada vez que encuentro un nuevo autor que está traducido al castellano. Lastimosamente, en este tren de leer rusos, no he aprendido a el idioma, ¿no?
Y bueno, un poco esto del siglo de oro de Rusia me recuerda también al siglo de oro español, con estas ideas de la literatura y también con estas ideas de una gran cantidad de autores y autores prolíficos, ¿no? Quizás solamente este periodo en Rusia pueda compararse al siglo de oro español. Pero vamos hablando de cada uno de los autores, al menos de los autores principales y al menos un poco de los autores principales, porque realmente nos faltaría tiempo para hablar de cada uno de ellos en un programa de una hora. Así que vamos a hacerlo de manera sucinta, de manera breve, para que igual nuestros oyentes, las personas que nos ven, puedan como tener una pequeña introducción a este título y puedan ir explicando a los autores de su grupo, ¿no? Y empezando por Pushkin, ¿no? Bueno, de Pushkin se ha dicho muchas cosas, de un autor romántico, más bien del romanticismo, un poeta, narrador también, pero se ha dicho que es un renovador de la lengua rusa. También se ha hablado sobre el muerte de Pushkin, que sucedió en condiciones de un duelo. Cuéntanos un poquito, ¿cuál es tu perspectiva acerca de por qué se considera Pushkin como el renovador de la lengua rusa y qué obras nos puedes recomendar de él?
Ya, mira, justamente hay una historia que dice que la niñera o la nana de Pushkin le contaba historias populares del folclore ruso, y además en una lengua popular, Entonces, él rescata primero el cuento popular por un lado y por el otro lado el lenguaje popular y hace una literatura completamente nueva, porque anteriormente a esto se utilizaba, por ejemplo, para escribir el eslavo eclesiástico, que solamente algunas personas lo conocían, que era utilizaba un alfabeto muy parecido al griego y digamos que sería el equivalente a lo que significa para la cultura europea, digamos, el latín, ¿ya? Entonces, él, y había esto, ¿no? Este eslavo eclesiástico y este ruso vulgar, que era el que hablaba el pueblo, en el cual mucho no se escribía. Y él logra dulcificarle un poco, digamos, al idioma, mejorarle, hacerle más bonito, digamos, y contar estas historias de origen popular de una manera elegante y de una manera que no solo sean tan locales como para leerse solamente en Rusia, sino para que trasciendan a toda Europa, ¿no?
¿Y cuáles cuentos nos puedes recomendar?
Sí, bueno... No lo tengo a la mano, pero iba a recomendarles uno muy bonito de una editorial especializada en literatura rusa que se llama Nevsky Prospect, que se llama La Dama de Picas y tiene ilustraciones, es muy bonito. Y bueno, uno que a mí me gusta mucho y quizás es el más popular de Pushkin es... Eugenio Onegin, ¿no? Que es algo que algún momento, si es que... te interesa o si es que le interesa a la gente que lo podemos discutir, habla del hombre superfluo, ¿no? Y este es el primer hombre superfluo que se topa en la literatura rusa y después se va a ir desarrollando a lo largo de la historia y va a ir cambiando el hombre superfluo, va mutando en otro personaje.
Y es que hombres superfluos hay un montón en la literatura rusa, pues yo realmente no he leído esta novela, que sé que también está adaptada, me parece que en una ópera por Tchaikovsky. Tiene una versión cinematográfica que igual es en YouTube, que la pueden ver gratis de pronto. Pero sí he leído varias historias, la Dama de Picas que recomendaste, y quisiera recomendar también estos relatos que se agrupan en este tomo de los relatos de Belkin. Realmente cinco cuentos bastante amenos, bastante interesantes. Hay un cuento que se llama El Maestro de Postas, que igual me parece que es un cuento que describe muy bien la condición humana en torno al amor fraterno y filial de una hija por un padre, ¿no? Y de un padre por una hija también. Bueno, pero pasemos realmente, porque se nos va a hacer corto para tantos autores. Pasemos, pues es que después de Pushkin nace Gogol, 8 años después. Bueno, mejor antes de pasar a Gogol, no sé si quieres comentarnos un poquito sobre la muerte de Pushkin también, porque también me parece muy interesante cómo la mayoría de los autores más conocidos del libro ruso, además tuvieron muertes extrañas, muertes insólitas, vidas tormentosas.
Sí, la vida de Pushkin es bien interesante, ¿no? Hay un libro que también podría recomendarles, es un poco difícil de conseguir, pero es los diarios secretos, los diarios íntimos de Pushkin, es un libro tipo Marqués de Sade, ya con eso creo que está dicho todo de sus aventuras amorosas, y un tipo que tenía una vida así muy, digamos, de muchas relaciones con mujeres y cuestiones así, y se tiene la mala suerte de que se enamora de esta Natalia Goncharova, que era la mujer más bella de Moscú. Y los cánones de belleza en esa época en Rusia no era la mujer eslava que es espectacular, alta, de ojos azules, rubia y súper blanca, sino más bien era una mujer de ojos negros, de pelo negro, y dicen que era muy guapa, ¿no? Y dicen que ella tuvo algún amorío con el zar Nicolás I, me parece, y termina la relación, se casa con Pushkin, y en la corte empieza a surgir una especie de chisme. Y el chisme era que ella estaba relacionada amorosamente con un oficial francés de apellido Dantès, Georges Dantès el nombre, y eso le mata de los celos a Pushkin, y entonces le reta duelo. Pero no era el primer duelo que tenía Pushkin. Pushkin había tenido como 20 duelos antes que ese, y fue en unas condiciones bastante complicadas, porque creo que era un terreno irregular, no sé qué, y entonces el duelo se llevó a cabo a 9 pasos de distancia, y tenía que disparar primero este oficial francés, y con la mala suerte de que dispara y le dan el estómago, y él apenas alcanza a disparar y a rozarle en la mano. Entonces, no muere inmediatamente, pero llega a la casa y como ya estaban prohibidos los duelos, le ruega, digamos, a los enviados del zar o algo, que le perdonen al padrino, porque ser padrino de un duelo ya también era castigado, ¿no? Entonces logra que le perdonen y que no sea llevado a la cárcel ni nada el padrino, y muere pocas horas después, ¿no?
Qué interesante, y más bien, qué gran conocimiento, qué amplios datos tienes sobre cada uno de los autores. Yo estoy aprendiendo mucho y estoy seguro que nos están escuchando también. Entonces, vamos a pasar a Gogol. Y hay una anécdota que me acordé que alguna vez leí. Bueno, Gogol nace en la parte de Ucrania, después viaja hasta la región de San Petersburgo, donde va, bueno, primero escribe algunas obras, ¿no? Como la de la Chichicanca, inclusive me parece este famoso Taras Bulba o Bulba, ¿no? No estoy seguro cómo es. Uh-huh. Y son los cuentos de San Petersburgo los que realmente hacen que se consolide pues la tradición de Gogol, ¿no? Hay una anécdota que ahora me quería referirme, y es que Gogol, cuando quería visitar, o más bien cuando llega a San Petersburgo, a la gran ciudad, va a visitar a Pushkin, quería conocerlo, y no le dejan entrar, no le dejan pasar los sirvientes a ver a Pushkin, porque le dicen que Pushkin está muy ocupado, ¿no? Entonces Gogol pensó que Pushkin estaba escribiendo y que por eso no podía recibirle, pero estaba ocupado en un duelo. Y es que Pushkin, un duelo, más bien no en un duelo, sino en un juego de cartas, en una apuesta, lo estaba apostando. Entonces Pushkin refiere que se le podía interrumpir cualquier circunstancia, excepto cuando él estaba jugando, ¿no? Porque también es un tema que le apasionaba bastante, que trasciende literatura y también va a tener muchos autores de ese siglo, como Dostoyevski. Creo que me extendí en este momento más. Cuéntanos un poquito acerca de la vida de Gogol, cuáles son sus obras principales y también cómo fue su muerte, porque Gogol tiene una muerte muy, muy interesante y una vida bastante tormentosa de haber perdido.
Sí, como tú decías, él nace en realidad en Ucrania y de ahí se va a Moscú, creo, a dar clases de historia, y todo resulta un fracaso porque él no era historiador, evidentemente, y tampoco tenía dominio de la materia, entonces no duró mucho en eso, y viajó a Italia, y en Italia algo sucedió. O sea, es curioso porque dice que aparte se fue mintiéndole a la madre que le enviaba plata para que se pueda mantener y todo, y cuando regresó tiene una crisis de como mística, digamos, y busca un director espiritual, en un cura, y entonces este cura le dice: no, todo lo que escribiste está mal, es inmoral, debes destruirlo, y ayuna, y esto es pecado. Y entonces él se enferma de los nervios y entonces empieza a hacer unos ayunos muy extendidos, ¿no? Y a tener paranoia también, digamos, un poco de paranoia, en el sentido de que todo lo que estaba haciendo estaba le llevaba al pecado, ¿no? Entonces finalmente muere después de 9 días de ayuno, en el que ya la gente, los familiares y todo eso, creo que se había ido a la casa de unos condes, algo así, y ellos preocupados llaman a los doctores para que pues le hagan algunos tratamientos. Entonces sé que le hacían estas sangrías con sanguijuelas y le pasaban la sanguijuela por la nariz y esto recorría hasta la boca y le hacían estos tratamientos, pero nada sirvió porque él estaba, o sea, ya bastante enfermo de los nervios. Y finalmente una de las últimas cosas que hace es destruir la segunda parte del manuscrito de Almas Muertas, lo cual es muy trágico porque cuando uno lee esa novela, en la primera parte es fantástica y la segunda uno se queda como un poco se queda como inconcluso, ¿no? O sea, te preguntas qué hubiera sido si es que hubiera seguido escribiendo y en condiciones normales, ¿no? De los libros que sí creo que son los más importantes, está La Nariz, El Capote, por ejemplo, y evidentemente Almas Muertas, que es la más importante, y Taras Bulba también, ¿no? Pero una que a mí me gusta muchísimo y que quizás no es tan importante, pero es muy interesante lo que él hace en esta pequeña novela, digamos, o cuento casi, que se llama Nevsky Prospect, que es una calle de San Petersburgo, y entonces ahí él se burla un poco y es trágico también de la sociedad rusa de la época, ¿no? Entonces esa es una de mis preferidas en realidad, así que es, puede ser una obra menor, pero para mí es de las más importantes, ¿no?
Bueno, esa obra está traducida al español como la perspectiva Nevsky, un homenaje igual a este héroe de Rusia, de apellido Nevsky. Y bueno, en Rusia, la perspectiva se les dice de las calles, de las avenidas, por eso también en el prólogo de la edición yo tengo un poco de esa parte para poder entender eso. Bueno, y ahora tengo una pregunta polémica, porque realmente para mí este año fue un descubrimiento Gogol, y Almas Muertas la lectura de este año en una serie de competencias con cuentos de San Petersburgo, también de Gogol, pero ¿tú qué piensas sobre esta segunda parte de Almas Muertas? Porque en mi criterio es que la primera parte está bien, y quizás una segunda parte con un Gogol un poco más moralizante, con un Gogol un poco más con, no sé, enfermo de los nervios, pues nos dimos vida, se ha botado al traste todo lo que logra con esta primera obra, con esta primera parte de Almas. ¿O qué? ¿Cuál es tu visión sobre esta segunda parte?
Sí, yo creo que es lo que decía un poquito antes, ¿no? De que es una obra inconclusa, ¿no? Y entonces cuando se toman apuntes de diferentes cuadernos, de notas del autor, y se la junta y se hace un todo de eso, no queda igual que la idea ya concreta que él quemó. Entonces sí se nota un poco esto, pero me gusta porque una vez más habla del hombre superfluo, ¿no? En Chichikov, pero más en el segundo personaje, ¿no? Y eso también tiene su gracia, ¿no? Es Gogol, así no creo que un autor menor hubiera podido escribir algo así, independientemente de que ya esté enfermo, ¿no? O sea,
definitivamente muy recomendada Almas Muertas. Es una, la historia de Chichikov es una novela para literalmente partirse de la risa, un humor muy particular que tiene Gogol, un estilo muy particular. Hay que, igual hay que leerla, se la recomiendo mucho. Y bueno, pasemos un poco de Gogol para avanzar a cubrir todos los autores. Tú nos decías que pocos años antes de que nazca Dostoyevsky nace Turgeniev, ¿no es cierto?
Sí.
Y ¿cuáles son las obras más reconocidas de Turgeniev? ¿Cuál es igual la importancia y el impacto que tiene Turgeniev en este siglo de oro?
A mí lo que me gusta de Turgeniev es que empieza a hablar de un tema que estaba pasando en Rusia, y que es este tema de la esclavitud y del trato diferente que reciben los siervos o los esclavos, y entonces eso es realmente muy interesante, porque él no está alineado con ninguna línea política, digamos, no, sino que lo habla desde su experiencia como un tipo rico, ¿no? Que lo vivió en carne propia y que se dio cuenta de que era injusto que tus empleados sean tratados de una manera diferente, porque son humanos, o sea, no eran muy diferentes a él, y los mismos problemas que le ocurren al uno le pueden ocurrir al otro. Entonces esto es interesantísimo, y de él yo tengo un grato recuerdo, porque creo que lo leí más o menos entre los 13 o los 14 años, un libro de esta colección Cara y Cruz de Norma que se llama Primer Amor. Y es la historia de un papá y un hijo que se enamoran de la misma mujer, ¿no? Y es una tragedia, pero es hermosísima. Y después tengo una obsesión con un personaje que lleva el mismo nombre que la novela, que se llama Rudin, y es el hombre con la capacidad de actuar. Es el charlatán que quiere hacerlo todo, que es inteligente, pero que se siente incapaz de actuar. Entonces, este personaje me fascina, y por algún motivo, y yo creo que en la parte de la inacción, más que en la de la charlatanería, me identifico full con él. Entonces, esta es una que me encanta, y de hecho, hace poco con unos amigos la volvimos a leer y analizamos y le dimos vuelta, ¿no? Entonces, esa me encanta. Y también ahí está Punin y Baburín, que también es interesante, porque yo sospecho, ¿no? no es muy explícito, pero se trata de una pareja de homosexuales y que son empleados de una hacienda, ¿no? Donde hay un niño y el niño se hace amigo de estos hombres y bueno, ahí va hablando un poco, hasta cierto punto creo que autobiográficamente, ¿no? Porque lo vivió con una madre muy severa que le decía no te lleves con estos empleados, no vale la pena, son así, asado cocinado, y le prohibía. Y luego a la final se reencuentran y ellos le ayudan en una situación problemática que tiene. Entonces me parece fascinante y lo que te digo que me gusta más es que no se alinea con nada moralista en sí y tampoco con ninguna cosa política, sino que es simplemente contar desde tu experiencia un hecho que es real y que es totalmente no, considerado como normal en la sociedad que vivía él, ¿no?
Pues sí, qué importante leer a Turgenev en estos, la corrección política y moral pulula por todas partes, ¿no? Un autor que nos enseña a narrar, a ver la vida sin extremos morales y ricos. Y en contraste con Gogol y Pushkin, Turgenev tuvo una vida un poco más extensa, pero lo cierto es que quizá su nombre, al menos acá en estas tierras, en otras regiones, es un poco opacado por Dostoyevsky, quien nace tres años después, como decías, y que tiene una larga trayectoria literaria, una vida absolutamente tormentosa, y sobre todo tiene, me parece que es el más famoso de todo este siglo de oro, ¿no? Entonces, si nos puedes hablar un poquito de Dostoyevsky, ¿por qué quizás es el autor ruso más leído o tú crees que no es el autor ruso más leído? Y también, ¿cuáles consideras que son las obras más importantes de Dostoyevsky?
Yo creo que sí, que es uno del, junto con Tolstoy podría ser uno de los más leídos, ¿no? Bueno, yo igual pienso que lo interesante de la vida de él es que se enfrentó a una situación que es compleja, estar ante un pelotón de fusilamiento porque estás condenado a muerte y que a última hora te conmuten la pena de muerte es brutal, o sea, y yo me pregunto qué hubiera pasado en la historia de la literatura si es que le llegaban a matar, o sea, hubieran acabado con la vida de todos los lectores para siempre, así no hubiera habido vuelta atrás, ¿no?
No teníamos a Raskolnikov.
Sí, no teníamos a muchas cosas, no teníamos esta novela tan psicológica y tan del desarrollo espiritual de un personaje, ¿no? Que es brutal. Y bueno, o sea, la vida tormentosa, la adicción a los juegos, era enfermo de epilepsia, una vida de pobreza también, porque el juego le conllevaba también muchas deudas y muchas cosas. Pero finalmente se casa con una buena mujer, que era su taquígrafa, y ella administra todas las cosas de tal manera que al final de su vida tuvo un respiro, ya sí pudo estar un poco más en paz, cubrir sus deudas y que le quede algo más. Pero como les contaba, yo tuve la suerte de ir a la casa de Dostoyevsky, al departamento, porque es un pequeño departamento, muy simple, sin grandes excesos, y que es bonito, es el reflejo de su obra, un tipo que trabajó, que no tenía de más, pero que estaba ahí, su escritorio, su sombrero y su bastón colgados ahí en un perchero, o sea, es impresionante, ¿no? Y bueno, con respecto a las obras que más me gustan a mí, bueno, las más importantes creo yo que son sus obras largas, ¿no? Sus novelas largas, Crimen y Castigo, Los Hermanos Karamazov, Los Demonios, El Idiota, El Adolescente, son como que las más significativas, digamos, por la extensión y porque creo que consolidó las ideas que tenía en las novelas más cortas, ¿no? Eso.
Sí, hablemos un poquito de una de ellas en esta ocasión. Ya hemos hablado de Crimen y Castigo, hicimos un programa completo acá en Contrapunto, pueden ver en nuestro canal de YouTube, pero no hemos hablado nunca de Los Hermanos Karamazov, una joya de la literatura rusa que seguro la has leído más de una vez y que me gustaría pues que nos cuentes cuál es tu criterio sobre las tensiones, sobre las contrariedades que se ponen en juego en esta novela.
Sí, bueno, yo esta novela me encanta, además que la experiencia de leerla en voz alta y con otra persona, como te dije, continué con esta tradición de leer en voz alta toda la vida y como a los 21 o 22 años leímos con mi papá esta novela y él, claro, trabajaba hasta las 6:30 o 7 de la noche, a veces más, y yo le esperaba con una ansiedad de ya, tenemos que continuar, voy a seguir yo sola, ¿no? Pero a mí de la novela me impacta el personaje de Alyosha, o sea, ese es como uno de mis, ya así siendo un poco superficial, uno de mis crush literarios, o sea, es como el personaje que más amo en esta vida es Alyosha Karamazova, sí, me parece tan perfecto, tan puro, tan, no sé, en contraste con esta familia que era un desastre de gente totalmente, o sea, sin una moral, sin nada, ¿no? Él es la luz ahí. Pero lo que más me impresiona es cuando casi al inicio llega este monje, este Staret Sosima, o Sosima, no sé cómo se pronuncia el nombre, creo que tiene acento en la O, y se agacha ante los pies del hermano, creo que era Dimitri, y pone la cabeza, dice él, dice Dostoyevsky, y pone su frente en el suelo, a los pies de este hombre. Y entonces ahí tú dices, este es el asesino, por eso se agachó el cura ahí, pero no, más bien era algo mucho más sutil que eso, más inteligente que eso. Tú vas a ser el que va a sufrir, aunque tú no hayas sido el asesino, ¿no? Y bueno, el tema de las contradicciones de la novela, que la principal es cómo los hijos pueden llegar a odiar a su padre hasta el punto de querer matarle, porque ya él está hablando no solo de quién es el asesino, sino que sus otros hijos también podían haber tenido intenciones de matarle porque no era evidentemente un buen padre, ¿no? Entonces, en este tren, digamos, de las novelas sobre asesinatos que él topa en este punto el parricidio, como en otra topa el asesinato a la usurera en el crimen y castigo, como en los demonios habla del crimen colectivo con este asesinato organizado por este grupo socialista. Y entonces es bien interesante los diferentes puntos de vista que él pone sobre el asesinato, ¿no? Y en este caso, claro, es más, digamos, más fuerte porque se trata del padre. Y hay un ensayo muy interesante de Freud en el que él habla sobre la muerte del padre de Dostoyevsky, que de hecho es como el tema que él topa en la novela, ¿no? O sea, a raíz de esta cuestión autobiográfica, ¿no? Y ya Freud hace toda una teoría ahí ya se va fuera de los límites de lo real para cuadrarlo con sus teorías, pero no deja de ser muy interesante porque ahí te habla de cómo fue el asesinato del padre de Dostoyevsky, ¿no?
Pues qué datos tan interesantes que nos trae sobre la novela, más bien más que datos, pues estas interpretaciones. Y quiero, antes de hacerte una pregunta que me parece que es muy interesante traerle en esta tarde, me gustaría hablar de todos. Estoy un poco, ¿no? Porque Dostoyevsky, y una vez más me estaba olvidando, en este afán de abarcarlo todo, me olvido de. ¿Nos puedes hablar un poco de la vida y muerte y cómo llega Dostoyevsky a la muerte? Porque también me parece que es bastante interesante conocer estos datos.
Bueno, de lo que tengo entendido y por lo que leí en las memorias de la esposa de Dostoyevsky, él estaba buscando una pluma con la que él siempre escribía y mueve un mueble y ahí es como que se rompe alguna venita de su pulmón y entonces muere básicamente de un sangrado interno y ya no pudieron hacer nada. O sea, llegaron los doctores y él ya estaba muerto, ¿no? Entonces esto lo cuenta muy bien. Muy, de una manera muy sensible, digamos, la esposa de él en unas memorias que tiene.
Ya vamos a hablar igual una de las esposas, de la esposa de Tolstoy, memorias en una de las próximas preguntas. Bueno, entonces más bien pasemos a Tolstoy y me gustaría que nos cuentes cuáles son las características de en qué difiere de los demás autores, en qué se parece quizás. Y bueno, él tiene dos novelas que son fundamentales, Ana Karenina. ¿Cuál de ellas es tu preferida y por qué?
Bueno, sí, generalmente a Tolstoy se le suele relacionar mucho con Dostoyevsky, ¿no? Pero yo creo que son dos caras de una moneda, quizá, o sea, porque Tolstoy habla de la aristocracia rusa, del campesinado ruso, y en cambio, Dostoyevsky habla del personaje de ciudad, ¿no? Del personaje de ciudad y de la clase media baja, digamos. Nunca habla mucho de la aristocracia ni de esta cuestión, porque no la conoce en el fondo, ¿ya? Además, Tolstoy, a diferencia de Dostoyevsky, es mucho más estético, ¿no? Y más ordenado en sus narraciones. Dostoyevsky, justamente por esta necesidad de escribir, escribía rápido. Y en eso, hay los más entendidos, si lees alguna vez alguna crítica hacia Dostoyevsky, es que incluso a veces ponía mal los nombres de los personajes y no cuadraban, o ciertas situaciones se descuadraban en otra parte de la historia. No había mucha consistencia en algunas cosas por la prisa de escribir. Y también porque él ya se gastaba el dinero que le pagaban antes de tiempo, entonces era un desastre. Pero generalmente se le relaciona con él. Obviamente luego influyó en otros autores, porque Tolstoy, aparte de esto, se convirtió en un tiempo en casi una religión, ¿no? Entonces hay muchos autores, de hecho Gorky y Chekhov fueron a su hacienda y también eran una especie durante un tiempo de discípulos de él, ¿no? Pero yo creo que es único. Y me decías de las novelas más grandes de Guerra y Paz y de Ana Karenina, ¿no es cierto? ¿Cuál me gusta más? Creo que es la pregunta, ¿no? Bueno, mira, casualmente me encontré con las dos novelas de este año, con La Guerra y la Paz, porque en la librería Tolstoy están haciendo un club de lectura que ya terminan este fin de semana sobre La Guerra y la Paz. Leyeron, creo que en 8 meses, todo el libro, y entonces ella me invitó a hacer la introducción y contarles un poco sobre la novela. Entonces, primero me parece fascinante, es una novela histórica sobre las guerras napoleónicas. Me encanta esta imagen de Napoleón en Rusia, que es como el hombre amado, pero de ser el amado es el odiado, porque destruye a la final Rusia un poco en este tren de las guerras. Y la cuestión autobiográfica que tiene, ¿no? Porque esta es la historia, digamos, de los abuelos y de la familia de la madre de Tolstoy, ¿no? Que de hecho su segundo apellido es Volkonsky, que es como otra de las familias que aparece ahí en la novela, ¿no? Y con Ana Karenina resulta que me enfrasqué en una discusión con una persona muy amiga mía, en una discusión sin fin sobre si es una novela que habla sobre sexo o si es una novela que habla sobre el amor puro y el amor carnal. Y entonces en estas discusiones, justamente yo estaba leyendo otras cosas de Tolstoy, que es una otra novela donde aborda también un poco el tema de la infidelidad de la esposa, que se llama La Sonata Kreutzer, y luego también una obra de teatro que se llama El Cadáver Viviente. Entonces creo que este es como un ciclo en donde se habla del adulterio. Y me encanta porque en cada una lo ve de diferentes perspectivas. Es mucho más sutil en Ana Karenina que en la Sonata Kreutzer, y en El Cadáver Viviente presenta más bien, más que la cuestión del adulterio, presenta la bigamia, ¿no? Desde un punto de vista fantástico, basado en una historia real aparte. Y yo, la verdad, o sea, me gustan las dos, pero ahorita estoy más metida con la investigación de Karenina, ¿no? De tratar de descubrir quién tiene la razón. Si es que la persona que dice que solo sexo, que es el que gana ahí el sexo, o si soy yo que dice que es el amor carnal versus el amor puro, ¿no? Entonces estoy enfrascada en eso ahora.
No, pues y te deseamos la mejor de las suertes en tu investigación. Y bueno, y de paso me has respondido a una pregunta que era la que decía que tenía para más luego, que era una pregunta que le había titulado como un libro de George Steiner, que se llama Tolstoy y Dostoyevski, que un poco ya lo has tocado de manera indirecta de por qué se relacionan así. Entonces, más bien, te quería preguntar si dentro de este ciclo de novelas que abordan el adulterio o cuentos de Tolstoy, ¿no podría incluirse también este relato El Diablo? Porque me parece que también aborda esa temática.
Sí, es un tema que le obsesionaba a él, o sea, y de hecho lo apasionante de esto es que lo puede abordar desde muchos puntos de vista, y a lo largo de su vida él va creciendo y también también va volviéndose más moralista, ¿no? Entonces vas a encontrar cosas muy, muy exageradas con respecto al tema, e incluso en sus tratados filosóficos, ¿no? Como en Confesión o en alguna de estas obras ya finales, en donde él habla de sus cosas y filosofa un poco respecto a esto, ¿no?
Y bueno, en este momento pues quiero enviar un poco saludos a las personas que nos están siguiendo a través de Facebook, han estado comentando y han estado sobre todo saludando a la entrevistada, a Yaku Warmi, a Juan Carlos, a Mónica Álvarez, quien también nos recomienda la biografía de Dostoyevsky de Henry Troyat, que es una biografía que... Bueno, coméntanos un poquito de esta biografía, ya que ha salido el tema ahora.
Sí, Henry Troyat tiene varias biografías, ¿no? Y la de Dostoyevsky es muy buena, porque él casi hace unas biografías un poco noveladas, ¿no? Entonces es más agradable de leer, pero también tienes esta biografía que viene como en 5 tomos, si no me equivoco, del Fondo de Cultura de Joseph Frank, y es una biografía brutal, o sea, que te cuenta a detalle, obra por obra, y análisis de la situación política que se vivía en el tiempo y todo eso, que es maravillosa también. La de la esposa, por ejemplo, hay otra biografía también de un escritor francés, premio Nobel, que ahorita se me olvidó, pero es bastante, es genial, o sea, es muy buena. Y André Gide también hace un estudio sobre Dostoyevsky. Es interesante, a mí me gusta investigar sobre la vida de los autores, es muy muy bueno. Y Henry Troyat, como te digo, hace la vida de Tolstoy, la de los zares, por ejemplo, tiene una serie de biografías sobre los zares, es fantástico.
No, gracias por la recomendación. Yo tengo la biografía de Dostoyevsky de Henry Troyat en 2 tomos, publicada en la colección de Salvat de Grandes Biografías. De seguro le daré un ojo hasta antes de que termine el año o el inicio del próximo año. Pero bueno, también Dostoyevsky tuvo como esta disyuntiva siempre de ser como muy, muy apasionado por las mujeres, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y a la vez esta condición moralizante. Entonces un poco también él en su vida mismo es una prueba de que los humanos somos contradicción, y en ese sentido él también decidió dejar de escribir, ¿no? Entonces cuéntenos un poquito cómo o por qué Tolstoy decide dejar de escribir, cómo es que de alguna manera lo que ya mencionaba hace un momento cambia un poco su vida para convertirse como un predicador, un gurú, una especie de anacoreta, sí, ¿no? que desde una postura espiritual sólida pues abrigaba y daba cabida a muchos escritores y artistas de Rusia.
Sí, mira, justamente creo que esta vida así un poco apasionada que tuvo durante su juventud le lleva a la vejez a arrepentirse, ¿no? Pero eran unos arrepentimientos que quedan desmentidos en los diarios de la esposa, ¿no? Y por ejemplo hay algo bien, bien cómico, que es mientras escribía este libro, La Sonata Kreutzer, que es un libro en donde básicamente les acaba un poco a las relaciones matrimoniales, a las relaciones sexuales en el matrimonio, y cuando acaba de escribir el libro, nace su último hijo. Entonces todo fue motivo de burla, porque en el libro se pasa diciendo, no, el amor en el matrimonio debe ser puro, que no sé qué, que debe terminarse esto, y entonces él mismo no practicaba lo que predicaba, ¿ya? Y tuvo como 2 crisis existenciales, digamos, y místicas a lo largo de su vida, en la que en la primera se acerca mucho a la religión ortodoxa, y en la segunda se separa totalmente, y es ahí cuando decide dejar de escribir, pero dejar de escribir al estilo de Ana Karenina, al estilo de Guerra y Paz, es decir, a dejar de hablar de la aristocracia rusa para dedicarse a otra cosa, para dedicarse a educar a sus campesinos, para dedicarse a hacer zapatos porque quería ser zapatero, para dedicarse a las tierras, a trabajar en la tierra, y para dedicarse a otras cosas, ¿no? A educarles a estos campesinos. Él tiene también libros sobre educación, un libro en el que él inventa sus teorías de cómo se debe educar al campesinado. Entonces, es muy interesante, pero como la esposa se enojaba mucho de que deje de escribir grandes obras como Guerra y Paz para dedicarse a cosas menores, según ella, ¿no? Entonces ahí había conflictos también todo el tiempo.
Y hablando de conflictos, pues últimamente he visto bastante que se ha levantado bastante polvo respecto a la vida de Tolstoy, justamente No sé la verdad si es un libro nuevo, si ya se había traducido al castellano con anterioridad, el libro publicado por Sofía Toscayana, que he visto que mucha gente lo ha leído y de pronto también ha servido para darle un giro a la vida de todo esto. Y no sé qué opinas tú sobre esta publicación, que me parece que son diarios de la esposa o qué, sí. ¿De qué va este libro?
Mira, hay dos publicaciones ahorita en castellano de Sofía Tolstaya. La una son sus diarios, ¿no? Y es impresionante leerse los diarios de él y los de ella, porque ves las dos caras de la moneda, sí, o sea, ella desmiente algunas cosas que él dice y ves los entretelones, digamos, de la vida familiar de los Tolstoy, que no era como lo pintaba él, como tú lees sus obras y te imaginas un santo. Por eso es muy importante a veces separar la biografía de la obra, ¿no? Porque en realidad si le vas a juzgar como persona, tal vez Tolstoy le maltrató mucho a su familia, a su esposa, pero eso no quita que no sea un gran escritor, no se lo puede juzgar, ¿no? En ese sentido. Y el otro libro que ella escribió justamente es una respuesta a la Sonata Kreutzer, que se llama ¿De quién es la culpa? Entonces ella también aborda el tema del casi adulterio, digamos, o de los celos, más que nada, del esposo en una relación amorosa, de amistad con otro hombre, ¿no? Y no es una gran escritora, digamos, o sea, es una buena escritora, pero no es una gran escritora que podría haber superado a su esposo, ¿no? Porque a veces dicen, ay, no, pobrecita, la mujer le dedicó toda su vida a Tolstoy y se perdió de una gran carrera. No nos engañemos, o sea, no era Tolstoy, escribía bien, pero no a la altura de su esposo, ¿no? Y entonces a la postre hizo un aporte más grande apoyándole que dedicándose a escribir, creo yo, ¿no?
Y bueno, y ahora que lo mencionas, pues sí hay que tener mucho cuidado con estas lecturas valga la redundancia, de la literatura, que terminan por reducir o por hacernos tener posiciones un poco grises, que nos impiden ver la pluma, la belleza de la pluma, el esteticismo de un escritor, por quizá cuestiones un poco personales. A veces nos volvemos muy, muy moralistas en cierto sentido, ¿no? Con posiciones que, bueno, que desde este programa consideramos que es mejor evitar al momento de hablar y de leer, sobre todo literatura rusa, que es el tema que estamos tratando en esta tarde. Nos quedan ya un poco los autores del siglo de oro que ya también arribaron con su vida casi al 1900, ¿no? Entonces, vamos con el autor que es como el más grande cuentista de la literatura rusa y quizá para muchos uno de los más grandes cuentistas de todos los tiempos, ¿no? Se dice que la narrativa breve alcanzó con Chekhov. Y quisiera que tú nos cuentes por qué es que Chekhov es un autor tan reconocido, tan respetado, y asimismo cuáles son sus obras más conocidas y tus predilectas.
Ya, yo si hubiera nacido en la época de Chekhov, yo me hubiera casado con él, o sea, sinceramente, así, y esto no es una broma, pero en verdad es el escritor perfecto, ¿ya? Porque él venía de una familia de siervos liberados que tenía una tienda en su ciudad. Y el papá se endeuda y se tiene que ir a Moscú y le deja a él ahí respondiendo por algunas cosas, pero más que nada estudiando, ¿no? Y entonces su sueño era ser médico, pero fracasa en el primer intento de dar el examen para entrar a la escuela de medicina. Entonces pensó hacerse sastre, pero mientras estaba estudiando para hacerse sastre, él seguía estudiando para el segundo examen de medicina y aprueba. Y se hace médico, y mientras se hace médico para costearse su carrera y para ayudar a su familia, él, se dedica a escribir en revistas, cuentos, y empieza a ganar dinero con eso. Pero su profesión madre, él decía, era la medicina. Entonces se dedicaba a la medicina y era como su hobby la literatura, pero hasta se dio cuenta de que era bueno y la gente le empezó a reconocer. De hecho, recibe una carta de un crítico muy importante en cierto punto y le dice, usted debería dedicarse por entero a la literatura, ¿no? Entonces, a mí lo que me gusta de él es que es un hombre consistente, ¿no? O sea, él no hizo nada de lo que creo yo que se podría arrepentir. Este sí es un hombre en el que su literatura y su vida personal están a la misma altura, ¿ya? Y finalmente otra de las razones por las que yo creo que actúa así de esta manera tan consistente es que se casó a los 41 años, ¿ya? Entonces creo que él ya vivió todo lo que tenía que vivir, juntó el dinero que pensó que necesitaba y cuando se sintió cómodo y se enamoró de verdad, ahí se casó. Y además porque ya le quedaba poco tiempo de vida, ¿no? Entonces le quedaban apenas 3 o 4 años, entonces es muy inteligente, disfrutó de los mejores años de su matrimonio. Y entonces, bueno, yo creo que todo esto le hace a él un personaje súper importante de la literatura rusa, ¿no? Y este amor por su familia, esta lealtad hacia la familia, siempre cuidó de sus hermanos, de su madre, de toda la familia, o sea, les dio una vida digna. Y cuando ya estuvo un paso más allá, se preocupó de su ciudad, donó dinero para hacer una biblioteca en su ciudad. Es un personajazo, es increíble.
¿Y cuáles son sus relatos más conocidos y tus favoritos?
Ya, en mí mi favorito últimamente, porque lo he leído varias veces y porque también, al igual que me pasa con Rudin, a veces me sentí identificada con el personaje de mi vida, Relatos de un hombre del campo, algo así. Y ese me encanta, o sea, me encanta, es de los que le tengo parado así en la biblioteca porque le quiero ver siempre así. Me gusta La sala número 6 también, ese lo leí cuando era muy pequeña, en realidad cuando era pequeña leía cosas que no eran muy adecuadas para mi edad, pero ese me encanta. Y me encanta también, indudablemente, una de mis obras de teatro preferidas de Chéjov es La gaviota, ¿no?
Bueno, gracias por las recomendaciones y por contarnos también pues de la vida de Chéjov. Y bueno, lamentablemente estamos ya con 55 minutos de programa, así que vamos a pasar rápidamente al próximo autor, que es Gorki, que un poco está ya casi en la, digamos, su obra está bordeando ya ese abismo negro de los totalitarismos del siglo XX, de alguna manera, ¿no? De Gorki, que ha sido calificado como el escritor del proletariado o el escritor proletario, que también ha sido calificado como el pionero del realismo socialista. Me parece que tiene una escritura bastante estética, pero que sin embargo desde algunas lectoras su obra puede ser reducida, ¿no? Al verlo solamente como un autor comprometido en el sentido de legitimar con su obra un régimen totalitario, ¿no? ¿Cuál es tu visión sobre Gorki?
Yo tengo, o sea, no me cae bien Gorki, realmente no me cae muy bien porque me parece que se vendió y un artista no se puede vender, pero entiendo que era una situación bastante límite. Y creo que si bien, por ejemplo, su obra más conocida, La madre, es un panfleto que sirvió para consolidar el poder de los bolcheviques de cierta manera, tiene otras cosas, tiene una obra de teatro que se llama Los bajos fondos, que es brutal, así es excelente, y ahí está su pensamiento y ahí se acerca mucho más a la literatura clásica rusa que al realismo social. Y también tiene una trilogía autobiográfica que se llama Infancia por el mundo y la última Mis universidades, y ahí también es brutal, o sea, ahí se acerca mucho más a lo que podría ser una la literatura más, la mejor, ¿no? La mejor, porque el realismo social es así como muy simple, muy, a veces no alcanza a llegar a la altura de las otras, de los otros autores, ¿no? Eso podría decir sobre Gorki, ¿no?
A veces el realismo socialista es muy predecible, es burdo, y a veces también es muy, inclusive hasta peligroso desde ciertas lecturas, ¿no? Yo he pasado leyendo estos días esta edición viejita del Patrono de Gorki, me ha gustado también bastante este cuento, tiene sus cosas interesantes. Considero que aquí, más que acercarse a un realismo socialista, lo que Gorki busca acá es intentar un realismo que de alguna manera está teñido por una visión utópica, por una visión romántica de cómo deben ser las cosas, que de alguna manera pues termina complicando pues su literatura. Sin embargo, en esta época de totalitarismos hubieron otros escritores en Rusia que ya no formaron parte de este siglo de oro, pero que se opusieron al poder, de alguna forma fueron exiliados y se han agrupado en lo que, no sé si existirá este nombre, pero vi que tú alguna vez lo pusiste en un posteo en las redes sociales del siglo de plata de los escritores rusos, ¿no? No sé si nos puedes comentar un poquito sobre qué escritores importantes hubieron después, ya en el siglo XX también, y cómo se opusieron o no hacia este régimen totalitarista de soviético, no sé, quizás empezando por el mismo Nabokov o Boris Pasternak o Grossman, no sé.
Sí, bueno, el siglo de plata en realidad sirve para denominar a un grupo de poetas que nace al principio del siglo XX, ¿no? Y entre estos están, pues, Bloch, Pasternak, Gumiliev, Akhmatova, Tebestieva, Maldes, Mayakovsky, están varios poetas, ¿no? Entonces, el término siglo de oro casi que solamente les engloba a ellos, ¿ya? Y después viene la literatura de la disidencia. Entonces ahí tenemos muy buenos autores también como Bulgakov, hay uno que me encanta mucho, pero que siempre me olvido el nombre, que se llama Platonov, y es excelente también. Están Bunin, Solzhenitsyn, Grossman, como dijiste, y Pasternak, que son símbolos, ¿no? Que son novelas, íconos de antitotalitarias, que son muy buenas y que realmente están a la altura de los autores del siglo de oro, ¿no? La Guerra y la Paz podría bien ser comparada con Vida y Destino de Vasily Grossman, que es, sigue en la misma línea, o con Pasternak mismo, ¿no? O sea, con el Doctor Zhivago.
Novelas absolutamente muy importantes que todos y todas deberíamos leer antes de involucrarnos quizá en consignas ideológicas o moralistas que nos lleven a futuros, ojalá que no, totalitarismos. Me olvidaba o me salté una pregunta antes de llegar a esto del siglo de plata, y es que quizá como hemos hablado rápidamente de los autores del siglo de oro, nos olvidamos de algunos nombres. No sé si tú quieres darnos ahora a conocer algunos nombres, algunas obras, algunas autoras también, quizás si es que existen en este siglo de oro de la literatura rusa.
Bueno, yo creo que sí hay autoras en esa época, pero las autoras más importantes son las que mencioné, las poetisas, ¿no? Por ejemplo, esta Marina Tsvetaeva, no sé, es bien difícil de pronunciar su apellido, pero esta es una de las principales junto con Anna Akhmatova, y ellas incluso hacen muchas cosas más que escribir poesía, también a veces escribían sus memorias y sus cosas, y esto es una buena noticia porque esta es una editorial ecuatoriana y es una traductora que vive acá que se llama, espérame un momento, porque se llama Ekaterina Akhmatova, y estas tres ediciones de acá, de Bloch, de Pasternak y de eso, son brutales. A ver, la pregunta era si autores del siglo XX, del siglo XIX que nos hayamos olvidado, ¿no?
Sí.
Vladimir Korolenko, así, este es uno muy bueno, y este libro se está desintegrando porque es muy antiguo, pero es una joya, ¿no? Se llama El Imperio de la Muerte, y aquí él lo que hace es juntar información sobre casos en los que en Rusia les condenaron a muerte, ¿no? A algunas personas, y es el libro le hizo llorar a Tolstoy, y después en las ediciones posteriores a la primera, él hace el prólogo. Entonces este es uno de los autores muy buenos. Hay otro que se llama Alexander Kuprin, que me encanta también. Tiene una novela fantástica sobre un tema bíblico que se llama Sulamita. Es preciosa, además de la han editado con ilustraciones. Es genial. ¿Quién más? Bueno, Andreyev, que es uno de los más oscuros para mí, o sea, yo leo eso y me deprimo mucho, ¿no? De hecho, creo que solo leí un libro, tengo algunos de ahí, pero no es de mis preferidos, porque es muy, muy duro, ¿no? Es casi delirante y parece una pesadilla cuando lees. Y pues eso, por el momento no se me vienen a la cabeza más autores que nos hayamos olvidado, pero evidentemente hay muchos más. Creo que hay este autor, creo que es Goncharov, que escribe Oblomov también, otra vez una novela sobre el hombre, sobre el nihilista, sobre el hombre incapaz de actuar. Es interesante también.
Bueno, y creo que con esto, pues cualquier persona que ve este programa ya tiene una guía introductoria al siglo de oro de la literatura rusa y tiene un año de lecturas, si no es unos 5 años de lecturas con estas recomendaciones. Y yo tenía pues dos preguntas finales que más bien no las quiero hacer aquí, más bien quiero invitarte para una próxima ocasión, tener otro diálogo sobre literatura rusa, porque quería preguntarte qué nos recomiendas para acercarnos a la literatura rusa y dónde compras las ediciones, dónde consigues las ediciones de tus libros, pero más bien dejémoslo para otro programa en donde abordemos, te propongo hacer un programa el próximo año, ya 2021, en donde hagamos un programa como introductorio a la literatura rusa, en el sentido de hacer preguntas generales para un autor que no se ha acercado al tema, un lector, perdón, que no se ha acercado al tema, preguntar, por ejemplo, cómo se manejan los nombres, cómo son los patronímicos y cosas así, un poco para que nos sirvan como de guía de lectura, ¿no? ¿Te parece? Podemos hacer un programa así el próximo año.
Claro, me parece perfecto, me encantaría.
Chévere, muchas gracias, ¿no? Y más bien ahora pediste pues ya tus recomendaciones finales, tus saludos finales, porque realmente estamos ya llegando al final del programa y ha sido un diálogo muy ameno, nos han saludado también en las redes sociales, hemos tenido bastantes visualizaciones y realmente ha sido un programa muy, muy, muy interesante. Así es que, más bien, gracias por estar con nosotros y te pido pues tus palabras finales, tu saludo final, quizás alguna cosa que nos haya pasado de los autores, algo que quieras recalcar, rescatar.
No, yo agradecerte a ti por la invitación y decirles que bueno, que cualquier consulta que tengan, pues se pongan en contacto con Fernando o conmigo para poder ayudarles si es que necesitan algún consejo o si es que algo no entienden, si es que quieren investigar algo más, pues Fernando también creo que le has dedicado todo este año a la lectura de rusos. Sí, he visto, no nos conocemos, pero en redes sociales nos seguimos y seguimos los pasos de ahí de qué está leyendo cada uno. Entonces eso, recomendarles que si les gusta leer, pues esta es la literatura rusa es muy grande, van a encontrar muchos géneros y muchos autores y hay para todos los gustos. Entonces eso, invitarles a que lean y a que hagamos estas redes, digamos, en las que podamos compartir conocimientos y nuevamente agradecerte mucho por la invitación, ¿no?
Muchas gracias igual a ti por tu tiempo, por tu conocimiento, pero sobre todo por tu generosidad al compartir con nosotros todos estos datos interesantes, ¿no? Y igual desde acá pues seguiremos difundiendo literatura rusa y literatura de otros lugares del mundo, pues acorde a nuestros intereses literarios, a mis intereses personales también y muchas veces a la coyuntura también social, política, económica y demás, ¿no? Gracias por acompañarnos en esta tarde. Nos vemos la próxima semana en Contrapunto. Tenemos la próxima semana un especial, tenemos dos programas para hablar con editoriales independientes. Estarán con nosotros Cactus Pin y también Ediciones de la Línea Imaginaria, un programa con cada uno. Y nada, y de aquí será la última semana y de ahí nos veremos si es que todo sale bien en el 2001 para iniciar igual hablando de literatura rusa, si es que igual estás de acuerdo.
Claro, muchas gracias.
Así, ¿no? Que gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana entonces. Estuvimos desde Quito, Sarina Cero, María Cecilia Dávila, una verdadera bibliófila, lectora empedernida y por supuesto especialista en literatura rusa. Y Javier Macas desde la producción, como todas las semanas, y desde Píllaro Fernando en Dara. Hasta la próxima.
La gente toma suero de vainilla a la hora en que nosotras iniciamos la noche, y llueve oro dentro de nuestras bocas, y con manos infantes yo ajusto tu corsé, y con lengua de esponja tú me lames las botas, y nos damos profundos besos negros, mientras vemos a la chica del delantal blanco con vuelitos en la pantalla del televisor. El delantal es parte de la historia de otra chica de manos pequeñísimas, más expertas en asuntos de fisting. Cuando su mano entra, es la tuya que sale. La gente no está preparada para el fisting, pero en cosas de amor, todo cabe en un puño. Trazas de chocolate en mi suero de vainilla. Anisley Negrín, poeta cubana. Contrapunto, tu universo sonoro literario. Contrapunto, el goce, el festejo, lo intangible de la literatura convertida en música en tus oídos.